si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿qué tendría que hacer? De todas formas, los locomotivos no se van a sacar de carpintero o de mecánico de coches, y los más intelectuales poniendo multas y entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar historias.
Pero usted es un profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecciones?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A nosotros les admiro los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el yugo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Y pensar que más allá que de este corte hermosísimo, ¿no?, que nos en su día preparó Luis Cerrón, más allá de un asunto novelesco, es que es el pan nuestro de cada día, también en la escuela pública, ¿verdad, Zora? Ahora que hay que defenderla a machamartillo, porque hay que defender la escuela pública, pero claro, ¿es pública la escuela pública? Bueno, pues aquí está Amparo para ponernos al día de las cuestiones educativas.
Pues de nuevo, en este espacio mensual que de manera terca recorre el candelero desde hace ya algunos años, no podemos dejar de hablar del tema estrella de este curso, y es que cada vez se van acumulando más noticias, más acciones, más información y más apoyos también a esta lucha por la escuela pública. Y para
que más que estrella es un asteroide que bueno, puede chocar contra...
Sí. Para ayudarnos a tratar de hablar de todos estos aspectos que se vienen dando en torno a la lucha por conseguir una escuela pública que de verdad sea pública y de calidad para todos y todas, pues tenemos al otro lado de este teléfono del candelero a nuestra estrella favorita,
sí, que tenemos, Emanuel, tenemos tres estrellas a nuestro lado, Zoraya, Amparo y a quien vais a oír, Esther. Hola, cariño, buenos días.
Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Bueno, no te quejarás de presentación, ¿eh?
No, estoy aquí ruborizada.
Bueno, Esther Gómez es profesora de formación y, por otra parte, pues es una de esas muchas interinas que este año no va a trabajar en los institutos, y eso que nos vamos a perder, porque, bueno, pues es una profesional como la copa de un pino. Esther, desde la última vez que en el candelero tratamos la cuestión de la educación, nos hemos encontrado distintas novedades. Yo te cuento así algunas de las que hemos ido recogiendo y, si te parece, pues las comentamos, ¿no? Una de las cosas que han ocurrido en estas 3-4 semanas es que, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Giner de los Ríos solicitó el 10 de octubre de este mes ante la Asamblea General de Naciones Unidas ejercer el derecho de asilo para la educación pública de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ha sido esto, Esther?
Bueno, pues la verdad es que es un escrito que a muchas personas nos ha sorprendido y nos ha parecido una gran iniciativa, porque permite visibilizar el conflicto que está habiendo más allá de lo que se pueda transmitir a través de los medios de comunicación. Yo creo que contribuye a, pues eso, a la sede de las Naciones Unidas a decir, señores y señoras, este problema está sucediendo y no es algo que atañe únicamente a una parte del profesorado o a algunas familias, sino que la propuesta la presenta la FAPA, que agrupa a más de 125 AMPAs de centros públicos y concertados en la Comunidad de Madrid, con lo cual es una entidad, yo creo que con un amplio apoyo y que representa una gran parte de las asociaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid.
Y además esa idea de pedir asilo, ¿no? Asilo para la educación pública, siempre que se pide asilo para algo es porque ese algo está amenazado, ¿no? Está en peligro y se argumenta jurídicamente por qué ese servicio público de la educación pues está en peligro en la Comunidad de Madrid, y no solo en la Comunidad de Madrid, pero digamos que esta iniciativa ha partido de la Comunidad de Madrid, ¿no? Además de eso, lo hace visible en un espacio que sobrepasa los límites de nuestras fronteras y de nuestra pequeña lucha cotidiana, ¿no? Que es, bueno, pues sí, en un entorno internacional. Bueno, más allá de esta anécdota, que por otra parte es muy interesante y muy importante, si volvemos al trabajo directo en los centros, nos encontramos múltiples cosas. Por una parte, los directores de institutos de Madrid, en nuestro caso, bueno, pues que siguen denunciando que tienen presiones por parte de la administración.
Sí, 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 lo han denunciado en un comunicado. El comunicado salió el 30 de septiembre, bueno, a finales de septiembre, y bueno, pues esa asociación que se llama ADIMAD ha denunciado esas presiones por parte de la Consejería de Educación y Empleo. Indican que desde la administración se les está pidiendo que identifiquen al profesorado que participa en las asambleas que se están produciendo en los centros, y también están indicando todo ello vía telefónica, por supuesto, para no dejar constancia por escrito de que se retiren las pancartas o que se impida realizar algunas asambleas en determinados horarios y centros.
Sí, esta costumbre de dar instrucciones por teléfono parece que está siendo muy habitual este curso en la administración de la Comunidad de Madrid, y por supuesto, claro, una llamada telefónica no deja el mismo rastro que un correo electrónico, una carta, pero eso no significa que no se esté haciendo. Sin embargo, el Ejecutivo lo que hace es mirar para otro lado y decir: yo no tengo constancia de esas amenazas, ya la demuéstrenlo ustedes, porque una llamada de teléfono, como decimos, salvo que la graves, pues es muy difícil de demostrar. Pero cuando un colectivo como este, que por otra parte es un colectivo que de algún modo está representando a la administración y tienen ese papel complejo de ser a la vez parte del centro, de la comunidad educativa, del claustro, y ser también en ese centro, aun a su pesar, representantes de la administración, se organizan y dicen: esto está pasando, pues nosotros desde luego no nos cabe ninguna duda de que esto está pasando, ¿eh? Y no solamente desde el punto de vista de los directores, Esther, parece que los inspectores tampoco lo tienen muy claro y que bueno, están pidiéndole a la administración instrucciones, ¿no? Para ver qué hacer.
Efectivamente, porque además declaran bueno, pues que están en una situación de inseguridad jurídica, porque si firman los horarios, ya bueno, dan el visto bueno a los horarios de principio de curso, están dando el visto bueno a algo que no cumple con la legislación vigente. Entonces tampoco tienen instrucciones concretas para ver cómo computar las horas complementarias. Existe un documento en el que todo ello viene regulado, pero claro, con las instrucciones de este curso, ese documento es imposible cumplirlo con la cantidad de profesores y profesoras que faltamos en este curso de la educación pública.
Claro. Por tanto, no deben estar tan claras las cosas cuando quienes habitualmente son los que se ocupan de hacer cumplir la ley, que son los inspectores, dicen: oiga, o me lo pone usted por escrito y me lo dice claramente, o es que no sé cómo voy a tener que hacer mi trabajo este año. Así que no es tan sencillo. Lo de ese ajuste de las 2 horas que nos decían no parece tan sencillo. Y seguimos dándole vueltas a los horarios, Esther. No solamente es una cuestión de que no esté clara, sino que incluso hay bueno, pues algunas sentencias judiciales que empiezan a dar la razón a quienes dicen que los horarios de secundaria impuestos este curso pues son ilegales.
Bueno, principalmente se ha cogido una sentencia, la 274/2008, que se presentó contra la Comunidad de Madrid por parte de un profesor, en el que ya con alguna irregularidad por parte de la administración educativa presentó esta persona un recurso diciendo que, bueno, pues que sus horarios no estaban ajustados a la legalidad. Esta sentencia, el fallo de esta sentencia, indica que efectivamente el cómputo de horas no estaba bien regulado y le da la razón al profesor. Esto lo que está es parte de, o sea, y hay como un precedente jurídico, y es parte de la información que se está teniendo en cuenta para que el profesorado pueda reclamar los horarios de este curso escolar, que por otro lado en muchos centros, y nos va a sorprender, a día de hoy todavía no están firmados y sellados.
Claro.
Más que evidentemente nos puede sorprender por las fechas, pero no por la situación que hay. Porque claro, al haber planteado unas instrucciones que impiden el cumplimiento de la normativa en materia de horarios, pues la consecuencia es lógica. Gran parte del profesorado está firmando esos horarios indicando no conforme,
sí, sí,
para después presentar un recurso ante la administración educativa.
Ajá. Y no solamente es una cuestión de horarios, en muchos centros ya se están planteando pues no aprobar, por ejemplo, el plan del curso o algunos documentos oficiales que se les piden de la administración por las dificultades que esto le supone, o votar incluso contra algunas actuaciones como el plan refuerza o demás. ¿Qué sabemos de esto, Esther?
Bueno, pues lo último que sabemos del plan refuerza es que parece que lo han paralizado para este curso escolar. Es un poco lo que está transmitiendo también, se está transmitiendo a través de diferentes medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que siendo esto así es un gran logro, porque evidentemente suponía que profesorado personas con una titulación pero que no han pasado por un proceso de oposición entrarán a dar clase en la escuela pública. Suponía evidentemente derivar de la escuela pública a entidades privadas como la Fundación Empieza por Educar, uh-huh, que sabemos que bueno, que está ahí la hija del señor Botín a la cabeza. Y bueno, eso es una de las iniciativas que ha quedado, parece ser que parada para este curso escolar, porque también hay decir que desde diferentes entidades, como por ejemplo la Fapagines de los Ríos, también ha escrito a la Alta Inspección Educativa diciendo lo mismo, que cómo es que profesorado que no ha pasado una oposición se va a meter en las clases a dar clases en igualdad de condiciones que gente que tiene su oposición o que hemos pasado por el proceso y estamos en listas. Y bueno, también comentaros que en los centros lo que se está haciendo es votar la programación general anual, uh-huh, votar en contra de esa programación general anual, básicamente porque ese documento lleva incorporados los horarios de inicio de curso. Entonces, claro, no se puede votar no se puede votar a favor de la programación general anual. En adelante lo llamaré PGA, ¿vale? Para
ser
más breve. No se puede votar a favor de la PGA porque contiene esos horarios que no son legales. En muchos centros ni el claustro ni el consejo escolar han votado a favor de ella y está ahora mismo pues en suspenso también, a ver cómo se resuelve la situación.
Bueno, pues muchas cosas en el aire, pero desde luego lo que parece claro es que cada vez hay más apoyos y una muestra de todos esos apoyos es la manifestación enorme que el pasado sábado 22 de octubre, convocada por todos los protagonistas de la comunidad educativa, asociaciones de padres y madres, sindicatos de profesores, de alumnos, en fin, toda la comunidad apoyando esa manifestación. ¿Qué balance haces tú de esta macro manifestación del sábado?
Bueno, pues un balance muy positivo porque, bueno, estaba planteada desde Atocha hasta Jacinto Benavente y evidentemente acabamos siendo una concentración. No era
claro.
Manifestación porque estaba todo el itinerario cubierto de gente. Estábamos un montón de personas más en Atocha y en el Paseo de la Castellana sin saber hacia dónde dirigirnos porque estaba todo colapsado. Con lo cual se tuvo que generar otro itinerario que, bueno, fue hasta Cibeles y luego hasta Sol, porque no cabíamos en ese recorrido de la manifestación. Y bueno, yo ahora lo que estoy comentando es, no fue una, fueron dos manifestaciones,
claro,
ese mismo día y a la misma hora, porque no entrábamos. Muy positivo el balance y sí que me gustaría aprovechar para comentaros que este jueves hubo una concentración ante la Consejería de Educación.
Sí.
Convocada por, bueno, pues en apoyo a las escuelas infantiles y a las casas de niños, y bueno, se produjo la detención de una profesora que cometió el grave delito de ir con una camiseta verde y querer acercarse a la puerta de la Consejería de Educación. Entonces le pidieron sus datos, cuando ella pidió los datos a la gente se produjo la detención. Estamos hablando de una detención por ese motivo.
Sí.
Ojo.
Y
se
bueno, supone
la detención, supone
estábamos en que la detuvieron, la llevaron a comisaría y...
Y bueno, pues le tuvo que prestar declaración y luego fue puesta en libertad a las pocas horas. pero bueno, que yo creo que esto, o sea, nos da una idea de la situación que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid, en la que no es en la primer, no es, esta no es la primera ocasión en la que se nos impide circular por la calle libremente ni entrar a un edificio público por el mero hecho de llevar la camiseta verde.
Sí, 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 así así ha sido y así se ha vamos contrastado en múltiples ocasiones. Hablábamos hace un momento con un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, también del endurecimiento de la acción policial en las paralizaciones de los desalojos y demás. Bueno, pues una muestra más. Tenemos aquí también todo aquello que huele a protesta y a organización popular y colectiva, pues está siendo intentando de ser desactivado, pues por los miedos que tienen, que son los de la fuerza, ¿no? Esther, pues nada, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias. No sé si quieres hacernos alguna convocatoria, porque esta semana volvemos a tener una jornada de huelga.
Sí, el día...
Convócanos, Esther, que vamos, ya sabes que donde tú convoques vamos de cabeza.
Bueno, ya quisiera además yo en esta convocatoria poder participar, pero vamos, sabéis que no me va a resultar posible. El día 3 está convocada la huelga para el profesorado de secundaria. Y luego comentaros también que el día 17 está convocada también huelga para todas las etapas preuniversitarias. Uh-huh. También la huelga. Va a haber diferentes acciones. Os comento una que vamos a hacer en la zona este el día 3, que va a ser una donación de sangre en el Hospital Príncipe de Asturias. Y bueno, pues que se hará desde primera hora de la mañana. Y bueno, después habrá una concentración en diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Alcalá de Henares.
Sí.
Y bueno, por la tarde hay una nueva concentración a las 18 horas en la puerta de la Consejería de Educación.
Uh-huh, muy bien. Y Zoraya también quiere añadir algo.
No, Esther, solo comentarte que también el 3 estamos convocado primaria.
Ah, genial.
Hace dos semanas se nos convocó también, que de hecho también tuvimos una donación en el Severo Ochoa, en Leganés, en el hospital. Sí. Y para el 3 también está convocada primaria. Y luego ya para el 17 es unitaria también con las etapas de infantil.
Muy bien, gracias Nora, porque no tenía la información aquí delante y digo, no quiero meter la pata, pero muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Esther, como siempre, y seguiremos en contacto. Nos vemos en la calle. Un beso.
Nos vemos en las calles, un besito.
Hasta luego.
Un beso,
chao,
Esther.
Chao.